El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Las universidades cumplen un papel fundamental en las sociedades. Forman ciudadanos con conocimiento en diversos ámbitos y producen conocimiento por medio de la investigación científica, la cual permite a las naciones resolver problemas e impulsar el desarrollo económico y social. En nuestro país, son varios los inconvenientes que afectan a estas casas de estudio. Entre los principales pueden citarse el bajo nivel académico y la escasa investigación científica. El primero está ligado a la proliferación de universidades sin las condiciones mínimas para impartir una educación de calidad. Por todo ello, es de importancia la labor que desarrolla la SUNEDU. Esta entidad ha emprendido un proceso de licenciamiento a fin de entregar la certificación solo a aquellas que cuenten con las condiciones para brindar una educación de calidad al alumnado. Como era de esperarse, esta labor ha generado fuerte oposición de algunos sectores, especialmente de los ligados a las universidades que no obtuvieron el licenciamiento y que han visto cómo sus intereses, principalmente económicos, han resultado afectados. Por ello, la SUNEDU enfrenta presiones, incluso políticas y judiciales, que buscan mellar y detener su trabajo. Ante este panorama, y teniendo en cuenta la vital importancia de las universidades para el desarrollo de nuestro país, es plausible la decisión política del gobierno, mediante el Ministerio de Educación, de respaldar el trabajo de la SUNEDU y de no ceder a las presiones orientadas a mantener el estatus sin considerar lo mejor para nuestra educación universitaria y el Perú.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, estamos en medio de una movida coyuntura política, pero esto no puede hacer que perdamos de vista otros temas que también son no solo importantes, sino también urgentes de revisar. Por ejemplo, la SUNEDU. La SUNEDU es un tema que ha estado en los titulares los últimos meses. ¿Por qué ha estado en los titulares? Porque al Congreso se le ocurrió, y esa es la palabra, se le ocurrió, hacer una comisión que investigue el trabajo de la SUNEDU. Una SUNEDU que es una institución que cuenta con bastante aceptación de parte de la población, ha sido clave para mejorar un poco la calidad de la educación universitaria en el país, cerrando universidades que estafaban a sus estudiantes. Bueno, aunque parece que todavía algunas personas no terminan de entender la mecánica y la importancia del trabajo de la SUNEDU, y para eso estamos hoy con dos personas de esta institución que nos van a ayudar a esclarecer algunos puntos. ¿No? Tenemos a Joseph Dagher, es vocero de esta institución, de SUNEDU. Joseph, muchísimas gracias. Y tenemos también a Carmela Chávez, ella es investigadora en educación universitaria y analista académica también de SUNEDU. Entonces, bienvenida Carmela, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, a grosso modo sería bueno que nuestros oyentes y las personas que nos siguen a través del Facebook Live tengan un poco más claro por qué es particularmente necesario el trabajo de SUNEDU. Creo que ha sido evidente el trabajo que ustedes realizan en la medida de que se ha hecho público el cierre de diversas universidades, ¿no? Y algunas veces los estudiantes han salido a reclamar, de repente no terminando de entender cuál es la tónica o la necesidad del trabajo que ustedes realizan. Entonces, y mucha gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos chicos que se quedan sin estudiar, tal? No, son cosas que de repente no han sido adecuadamente socializadas y la gente no termina de entenderlo. Entonces, vamos por partes, de repente. No es solo el cierre de universidades el trabajo de SUNEDU.
Ciertamente que no. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés también en el tema. Quizá podríamos remontarnos un poquito a la dación de la ley universitaria 2014, porque es con la ley universitaria con la que se crea SUNEDU. Esta superintendencia que supervisa las universidades. Pero antes de eso, decir que el sistema universitario peruano creció enormemente en las últimas dos décadas, ¿no? Y creció sin que supervisáramos mucho la calidad de las universidades que se iban creando, ¿no? Si pensamos en los años 90, hacia el 2014, la oferta de universidades se había tranquilamente triplicado respecto de lo que existía antes. No existía una SUNEDU, no existía una Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria, existía sí una Asamblea Nacional de Rectores, pero que la verdad sea dicha, daba la autorización de nuevas universidades sin demasiada supervisión respecto de lo que estas universidades iban a ofrecer. Entonces tuvimos un crecimiento enorme de la oferta universitaria sin que haya un verdadero análisis, uno, de la pertinencia y dos, por supuesto, de la calidad. La SUNEDU nace para eso, digamos. Hay dos funciones, yo diría que hasta tres, pero dos son las funciones esenciales. Una cosa es el licenciamiento, es decir, asegurar las condiciones básicas de calidad que una universidad que quiera llamarse universidad debe ofrecer a su alumnado. Y en segundo lugar, bueno, una vez obtenido el licenciamiento, supervisar, la supervisión del mantenimiento de esas condiciones básicas. La tercera gran función es el registro de los grados y títulos que esas universidades dan. Pero en esta primera gran función, que es en la que hemos estado abocados en los últimos años, que es otorgar el licenciamiento, lo que hace la SUNEDU es más o menos, bueno, más o menos no, verificar con contundencia que se cumplan estas 8 condiciones básicas de calidad que la ley universitaria determinó como el piso que todas las universidades peruanas deberían tener, ¿no?
Sí, hay un tema que es muy, que es súper importante que tú mencionas, ¿no? El número de universidades creció, pero no se dio énfasis en la calidad. ¿Será, Carmela, tú que eres investigadora en temas de educación universitaria, en qué momento la calidad o por qué el tema de calidad quedó en un segundo plano?
Bueno, desde finales de los 90 fue parte de una política de Estado la necesidad de expandir el sistema, digamos, ¿no? Esa fue una prioridad que se establece a mediados de los 90, ¿no? Se da ese decreto legislativo 882 en el 97 que lo que busca es incentivar, y así era su nombre de esta norma, promover la inversión privada para la expansión de la educación universitaria en el país. Esto permitió que muchos actores privados con fines de lucro y sin fines de lucro también formaran universidades, eso por un lado, que transformaran incluso institutos superiores tecnológicos en universidades. El propio Estado participó de este proceso de expansión, abrió muchísimas universidades públicas. Si uno ve la lista de universidades públicas actuales, que es ronda cerca de los 50, más o menos 20 de ellas fueron formadas a partir del año 95, ¿no? Entonces, digamos que para la prioridad en ese momento era una prioridad que estaba vinculada a la expansión del sistema, abrir el acceso.
¿Pero no habían criterios mínimos de calidad que se tenían que cumplir?
En ese momento, no. La agenda de la calidad entra como una preocupación años después. Empieza, hay un primer informe durante el gobierno de transición que lo saca el ministro, que era en ese momento, en el año 2001 de la transición, Marcial Rubio, donde se señala ya una primera preocupación sobre es necesario empezar a ver esta expansión desordenada. En el 2005 sale ya un informe mucho más contundente que se llama La Universidad en el Perú, que plantea justamente la necesidad de empezar a mirar la expansión y empezar a controlarla. Pero esto en realidad no se plasma dentro de lo que podríamos entender hoy el derecho a la educación superior, sino hasta la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2010, justamente a raíz de una solicitud de una universidad para abrir filiales. Y ahí el Constitucional es muy claro cuando señala que no podemos entender el derecho a la educación superior si no hablamos de derecho a la educación de calidad, y que el Estado peruano no ha regulado esta expansión, ¿no? Y que se requiere la creación de una entidad especializada y autónoma hasta que pueda un poco empezar a regular esto. Este fue la base para el surgimiento de la ley moratoria en el año 2012, donde el propio parlamento dice no más universidades, no más filiales, hasta que podamos regularla, y es el proceso que finalmente termina en la ley universitaria. Entonces, en realidad, ¿no? La agenda de la calidad universitaria en el Perú es una agenda que empieza a tener, institucionalmente hablando, 15 años, ¿no? 15 años
en
los documentos. Claro. Yo no me atrevería a decir que solo en el papel. Digamos, desde el Proyecto Educativo Nacional en el 2006, ya hay una mención de que se necesita una educación superior de calidad.
No, pero ¿no? Digo en el papel porque es de, o sea, pasó mucho tiempo hasta la creación de la SUNEDU y bueno, pudo ser la SUNEDU o pudo tener otro nombre, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo para la creación de una institución evaluadora que establezca los criterios mínimos de calidad, ¿no? Porque digo, a cualquier persona le con tres dedos de frente le puede sonar increíble que no haya estado el tema de calidad incluido dentro de cuando se procuró la expansión de la oferta universitaria, ¿no?
En realidad, si pensamos que también en ese momento se veía el tema de calidad no como una medida de condiciones básicas, sino como otro tipo de estándares. O sea, de hecho, el sistema de acreditación en el Perú surge antes de tener condiciones básicas, surge en el año 2007, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que faltaba, que vino después, digamos, tuvimos ahí un tema de empezar por arriba y no por abajo, fue el tema de las condiciones básicas de lo que hoy entendemos como mecanismo de licenciamiento.
Y probablemente en los 90, cuando se da toda esta expansión universitaria, o cuando comienza esta expansión universitaria, había este convencimiento de que el mercado regula no solo los precios, sino también la calidad, y este convencimiento de que ello se podía aplicar a todo, ¿no? Sin lugar a dudas puede aplicarse a algunos aspectos, pero en aspectos tan intangibles como la educación, probablemente estamos hablando siempre de mercados imperfectos que necesitan, por lo tanto, regulación, ¿no?
Claro, y también eso quiere decir, o sea, mejor dicho, eso explica de alguna forma la reticencia de personas involucradas en la formación, en el desarrollo de universidades que no aceptan al inicio, primero, una nueva ley universitaria y segundo, el trabajo de SUNEDU, ¿no? Pero, o sea, estas reticencias, hay gente que ha ido venciéndolas de repente, pero parece que no están vencidas del todo, ¿no? Desde el momento que tienen una comisión investigadora ahorita en el Congreso para evaluar el trabajo de SUNEDU. Pero antes de entrar al tema de la comisión investigadora, me gustaría que por favor le aclaren a las personas que nos siguen cuál es el objetivo del licenciamiento, qué es lo que se quiere alcanzar cuando la SUNEDU le entregue el licenciamiento a una universidad, qué es lo que se espera de esa universidad.
Lo que nosotros queremos garantizar cuando se otorga un licenciamiento es que esa universidad tenga condiciones básicas de calidad. Nuestro superintendente prefiere hablar de condiciones esenciales de calidad. Es decir, poder garantizar que esa universidad por lo menos cumple con el piso, ¿no? Y por supuesto, lo que se espera es que en el tiempo en el que se le da ese licenciamiento, que pueden ser 6 años, 8 años, 10 años, que transcurrido ese tiempo, cuando le tomemos la foto en ese momento, esté mejor que cuando partió. Es decir, esperamos también mejoras continuas.
Digamos que cada universidad, o sea, por ejemplo, San Marcos, ya está licenciada, tiene metas que cumplir para los próximos 6 años, que será la siguiente evaluación, una cosa así.
En el caso de San Marcos son 10 años, pero en el caso de todas las universidades, efectivamente, pensamos que deberían estar mejor. De hecho, estamos pensando ya un modelo de licenciamiento 2 que tendrá siempre condiciones básicas, porque el licenciamiento habla de condiciones básicas, ¿no? Ya hay otro procedimiento que es la acreditación, es el que hablará de excelencia, pero siempre en las condiciones básicas, en este modelo de licenciamiento 2, estamos pensando que estas condiciones podrían ser un poco más exigentes, digamos, ¿no?
Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando con Joseph y Carmela. Seguimos con Joseph y Carmela y hemos hablado de que una universidad tiene que cumplir requisitos básicos para obtener el licenciamiento. ¿Cuáles son estos requisitos básicos? ¿Qué es lo mínimo que se le pide a una universidad para que garantice una educación de calidad?
Según la ley son 8 condiciones básicas. Ahora, estas 8 condiciones básicas las podríamos, digamos, dividir en las que son condiciones tangibles, que son fácilmente visibles, por ejemplo, las aulas, los laboratorios, todo lo que tiene que ver con infraestructura, que tengan, que funcionen, que sean pensadas para una educación universitaria, que si necesitan equipamiento, sea un equipamiento, digamos, de calidad. Y otras condiciones que no se ven tanto, que no se ven a primera vista, pero que probablemente son tan importantes como las otras. Por ejemplo, un porcentaje de profesores a tiempo completo, ¿no? La ley habla de un 25% de profesores a tiempo completo. Esa es otra de las condiciones de calidad, es decir, tener docentes adecuados y que de esta cantidad de docentes haya un 25% a tiempo completo. Esto es muy importante porque el profesor a tiempo completo es el que está permanentemente en la universidad, el que tiene una oficina en la universidad, el que va a atender a los alumnos en sus tesis, en sus trabajos de investigación, en sus asesorías, en las dudas que puedan tener después de las clases. Esto, este porcentaje de profesores a tiempo completo, pese a la enorme cantidad de universidades que había crecido, no creció, ¿no? Porque claro, es fuerte, ¿no? Es una inversión fuerte en, en la planilla. Otra condición básica de calidad tiene que ver con la investigación. Es decir, la investigación en cualquiera de sus formas, formativa, aplicada, teórica, de patentes, etcétera, la investigación tiene que formar parte de la comunidad universitaria. Un profesor enseña mejor en tanto investigue aquello sobre lo que enseña. Otra condición de calidad tiene que ver con tener objetivos académicos claros, ¿no? Es decir, que las carreras tengan pertinencia, que las carreras estén bien armadas, que tengan planes de estudios claros, con objetivos que uno vea detrás de ello una propuesta. Por supuesto, otra condición tiene que ver con qué va a hacer el chico después, ¿no? Es decir, que las universidades sean capaces de tener bolsas de trabajo, que sean capaces de establecer convenios, que sean capaces de que entiendan que parte de su obligación es no solamente el decirles chao cuando acaban la carrera, sino contribuir de alguna manera con su inserción en el mercado laboral.
Y eso me parece muy importante, porque la semana pasada en el debate que se armó sobre la educación, sobre todo sobre la educación pública, a raíz de lo que pasó en San Marcos, mucha gente decía, los estudiantes son aves de paso, entran a la universidad, se van y adiós. Y bueno, creo que no es tan cierto y no es la idea exactamente de la educación superior, ¿no? O sea, que el estudiante esté 5 años y adiós, hablamos, me olvido de dónde estudié o la universidad se olvida de mí.
Tal vez uno de los aspectos más difíciles de entender del proceso de evaluación de licenciamiento, y digo más difíciles en términos de su consecuencia, porque finalmente la consecuencia de no de un informe desfavorable es que una universidad se haya retirado su autorización y deba pasar por un proceso de cierre, ¿no? Pero tal vez la parte más complicada de entender para las universidades y para algunas de las voces más temerosas de este proceso es que estas condiciones no pueden ser leídas de manera separada. Entonces, no es que yo llego y digo, ay, ya, voy a evaluar, ¿no?, la primera condición, aspectos de gestión institucional, y yo evalúo 1, 2, 3, 4, ya lo pasó, evalúo la 2, 1, 2, 3, 4, y así, como si fuera una suerte de checklist, ¿no?, donde si uno tiene todos los checks, entonces aprueba, y si no tiene los checks, desaprueba, ¿no? Sino que nosotros tenemos que garantizar, y eso tiene que ver con la responsabilidad en el otorgamiento de una licencia, que esto sea sostenible en el tiempo y que esas condiciones funcionen mínimamente de una manera consistente y coherente entre ellas. Entonces, solo por poner un ejemplo, si usted tiene una carrera que demanda laboratorios, yo voy a chequear no solo que tengan laboratorios, sino que sean laboratorios que sean coherentes con la oferta académica que usted tiene, ¿no? Que tenga servicios complementarios coherente a la oferta que tiene. Entonces, hay una lectura integral de las condiciones, sus indicadores, sus elementos que hacen los que finalmente una universidad pueda tener un informe aprobatorio o no, ¿no? Entonces, estas condiciones funcionan como funciona cualquier tipo de institución, que tiene que funcionar articuladamente, ¿no? La información debe ser consistente entre sí. Entonces, hay muchas universidades que dicen, pero ¿por qué, no? Me han desaprobado si es que tengo un gran laboratorio. Pero bueno, se puede tener un laboratorio, pero eso no es lo único. Tiene que tener laboratorio, pero docentes, pero bibliotecas, pero espacio.
Pero software adecuado también.
Y un sistema de gestión que dé cuenta de que alguien cuida el laboratorio y que mantiene el laboratorio, y que tiene un plan de seguridad en el trabajo para ese laboratorio. Uh-huh. Hay una serie de elementos donde cada elemento jala a otros.
Y yo quisiera decir que un informe desfavorable, un informe técnico desfavorable respecto del licenciamiento es una decisión muy difícil de tomar, ¿no? Uh-huh. Porque claro, tú lo mencionabas al principio, ¿qué va a ser de estos estudiantes? Ahora, es una decisión que, digamos, no toma la parte técnica de SUNEDU, ¿no? Porque uh-huh. SUNEDU como institución está gobernada por un consejo directivo. Uh-huh. Este consejo directivo es integrado por profesionales de altísimo prestigio y que son elegidos por concurso público, ¿no? Uh-huh. O sea, no podemos pensar que haya algún tipo de injerencia política que los domine, porque son ellos elegidos por concurso público y son finalmente los que toman una decisión. Uh-huh. Y una vez tomada la decisión, SUNEDU ha decidido también que el proceso de cierre es progresivo, ¿no es uh-huh. cierto? Y la universidad tiene que adquirir una serie de obligaciones en ese proceso. Ese proceso puede durar hasta 2 años uh-huh. y la universidad está obligada a establecer los convenios para que sus alumnos puedan trasladarse. Uh-huh. Si ese alumno puede terminar la carrera en este plazo de los 2 años, también podría hacerlo y su título va a ser plenamente válido. Uh-huh. Pero probablemente es peor que una universidad que no asegure estas condiciones básicas
siga funcionando. Claro. Y entonces acá, dado el panorama que ustedes nos han explicado y que también hemos visto en las noticias y tal, ¿cómo explican o cómo entiende la SUNEDU las trabas que les pone, por ejemplo, el Congreso al mandarles una comisión investigadora, ¿no? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo recibe la institución? ¿Qué problema supone no necesariamente problemas, ¿no? Sino qué cosa supone el hecho de una comisión investigadora a la SUNEDU, además de que citen periódicamente al superintendente del Congreso?
Bueno, nosotros, por supuesto, tenemos un gran signo de interrogación de por qué quieren seguir investigando, porque uh-huh. eso quizá habría que aclararlo. El Congreso ya ha investigado, ya ha tenido una comisión de investigación. La última comisión de investigación de la anterior Comisión de Educación decidió no abrir, o sea, no continuar, no, uh-huh. no se le acabó el plazo, vio que lo que encontró no era muy sustantivo y decidió no seguir. Uh-huh. La que fue presidenta de esa comisión ha declarado en aquel momento, podría ser que hubiera alguna razón. Hoy, como ha avanzado la SUNEDU, no le veo razón de continuar lo que yo misma dije que no debía continuar. Entonces, claro, ¿cuáles son las razones? Habría que preguntárselo a ellos mismos, ¿no?
Habría que ir a preguntarlo al Congreso, ¿no? Pero una de las dudas que de repente saltaron o saltan algunas personas y que los conversábamos fuera de micros con Carmela, tú decías que es importante que se establezca no un licenciamiento permanente, sino una evaluación periódica de ese licenciamiento.
Sí, el modelo peruano, a diferencia de... Hay otros modelos regionales de evaluación universitaria, por ejemplo, el caso chileno. En el caso chileno, una universidad que se crea pasa por un proceso de evaluación, un proceso de seguimiento uh-huh. muy largo, hay que decirlo. En Chile puede demorar 9 años el licenciamiento en una universidad nueva, uh-huh. y esa universidad tiene el rango de universidad autónoma y la universidad ya no es evaluada en esos términos, sino uh-huh. en términos ya de su excelencia, acreditación, etcétera, ¿no? Okay. Y en otros aspectos regulares de financiamiento, etcétera. En nuestro caso, la opción del legislador, el espíritu de la ley universitaria fue un espíritu de temporalidad. Uh-huh. Esto debido a la situación en la cual, digamos, el diagnóstico que se tuvo en el momento en que se implementa la ley. Uh-huh. Entonces, la ley es muy clara cuando señala que se trata de un licenciamiento de carácter temporal. Uh-huh. Y que supone, ¿qué supone esto? Supone que un tiempo después deben ser revisadas, ¿no? ¿Debe ser revisada en qué términos? Eso es justamente lo que ahorita tenemos que nosotros que discutir internamente. Okay. ¿Cuál sería la naturaleza, ¿no? de ese relicenciamiento? Si sería un relicenciamiento permanente o si ahora hablaríamos ya de una autorización más definitiva, ¿no? En la segunda tanda. ¿Si entrarían todas o entrarían algunas? Ese es un debate, digamos, más técnico que también hay que mirar uh-huh. a raíz del propio balance que necesitamos presentar digamos, a la sociedad de cómo se ha movido el sistema universitario hoy a raíz del proceso de evaluación del licenciamiento. Justamente estamos en la SUNEDU trabajando hace fin de año lo que se llama el informe bienal, que es un informe de la realidad universitaria y que va a mostrar muchos de los primeros impactos, ¿no?, a 3 o 4 años de licenciamiento, de cómo ha cambiado la universidad. Ese diagnóstico nosotros también nos va a poder decir qué es lo que deberíamos seguir mirando dentro de lo que el marco de la ley te permite, ¿no? Porque el marco de la ley universitaria señala muchas otras obligaciones que tienen las universidades que no fueron recogidas en un primer momento en ese licenciamiento. Te pongo, por ejemplo, el caso de la responsabilidad social universitaria, ¿no? Entonces, la ley dice que las universidades deben hacer RCU y debe ser hecha mínimamente en esos términos. Eso es algo que no se ha recogido en el modelo de licenciamiento, en la versión número 1. ¿Podría estar en la número 2? Pues es algo que deberíamos evaluar. Okay. ¿No? Es una condición básica, no es una condición básica, es una obligación legal, pero que no es estrictamente algo esencial en el funcionamiento de la universidad. Ese debate es algo que tenemos que tener, creo, a partir del próximo año, ¿no?
Okay, entonces, bueno, muchísimas gracias, Joseph y Carmela, por estar con nosotros. Es importante conocer cómo funciona la SUNEDU por dentro y por qué su trabajo debe seguir realizándose. Vamos a una pausa y regresamos en el siguiente bloque.